Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa, una nueva emisión de Cuestión Ambiental, aquí donde nos dedicamos a hablar de temas que tienen que ver con el ambiente, con la crisis climática, también con las ciudades, ¿no? Con cómo nos llevamos con las ciudades, de qué manera vivimos y convivimos con este, con esta nueva realidad climática que nos toca. No sé si vieron algunas noticias sobre todo lo que significa y todas las consecuencias que está dejando la ola de calor en el hemisferio norte. ¿Se acuerdan que nosotros tuvimos ola de calor? ¿Se acuerdan, no? ¿O ya se olvidaron de marzo? ¿Se olvidaron del marzo infernal que tuvimos? Bueno, ahora el infierno, pero es el junio, el infierno de junio, lo está viviendo el hemisferio norte. Pero por supuesto, o sea, obviamente los países europeos, especialmente en España, pero siempre, como decimos, ¿no?, afecta a los países que tienen mayores índices de pobreza, sobre todo los efectos más complejos de lo que significan estas olas de calor. Esto está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos y en México, en donde ya se contabilizan 100 muertes. 100 muertes. O sea, es algo realmente impresionante. No sé si vieron los mapas, seguramente vieron en las redes sociales, porque es como si fuera, está dibujado o representado gráficamente como si fuera un ciclón, pero colorado, bien colorado, por la ola de calor. Y la verdad es que lo que se determinó es que las muertes en su mayoría se debieron a golpes de calor. Y la segunda causa recurrente fue la deshidratación. El tema de la escasez también de agua dulce, porque bueno, también obviamente que ese calor trae sequía. Esa sequía lo que hace es que genera que haya un desabastecimiento de agua dulce. Entonces, imagínense que, bueno, nada, lo que hemos hablado acá en marzo, o sea, cómo se pone el cuerpo y cómo colapsa después de los 40 grados de temperatura. Y bueno, obviamente que también los Estados Unidos lo sufren, pero como ustedes saben, los países que son más ricos tienen infraestructuras que pueden estar más preparadas, que pueden sostener, bueno, ¿quién no sabe que cuando uno llega a Estados Unidos, a la Florida o a alguno de los estados en donde el calor golpea más fuerte, el aire acondicionado está, digamos, fuertísimo a unos niveles y un consumo que, bueno, es el mismo consumo que tiene los estadounidenses que genera los gases de efecto invernadero y, bueno, la situación que tenemos hoy, ¿no? O sea, el nivel de consumo de energía es fenomenal. De hecho, se dice muchas veces que los estadounidenses viven una vida acondicionada. O sea, van de su auto a su... salen de su casa, suben al auto, van a su trabajo, vuelven en su auto, y en todos esos lugares hay aire acondicionado. Obviamente que eso ayuda a paliar, por ejemplo, situaciones de calor extremo como las que se están viviendo en este momento. Pero, por ejemplo, bueno, en México muchos de los trabajos, muchas de las personas que sufren estas consecuencias tienen que salir a la calle, tienen que ir a trabajar, y bueno, y no tienen esas comodidades. Y bueno, pasan estas cosas. Realmente es preocupante porque bueno, aquí es donde deberían empezar a existir las políticas de adaptación. Lo hemos hablado muchas veces, ¿se acuerdan que en marzo incluso estuvo aquí Celeste Saulo, que es la directora del Servicio Meteorológico Nacional y que ha sido electa para conducir la Organización Meteorológica Mundial, la primera mujer en la historia que va a conducir esa organización? Y una de las cosas de las que hablábamos tenía que ver con esto, ¿no? Con intentar generar mecanismos de prevención, alertas tempranas para evitar estos nuevos flagelos que empiezan a golpear a distintos países del mundo. O sea, ya he hablado acá de Pakistán, he hablado de Bangladesh, he hablado de muchísimos países que, o la India también el año pasado, y bueno, hablamos de Buenos Aires, y ahora le toca a México. Realmente esto va a seguir ocurriendo, y por supuesto hay otros países que también, como les decía, España, especialmente en los países europeos, la atención está puesta en las personas mayores de edad, porque ustedes saben que tienen poblaciones más envejecidas y también, por supuesto, más vulnerables. No quería dejar de comentar la noticia porque nada, pasan tantas cosas y nos informamos de tantas cosas, y sin embargo, esto que es una cuestión que directamente nos toca muchas veces cuando se habla de crisis climática, dice, bueno, pero es un tema tan lejano, y tan lejano, no es. Pero bueno, tenemos muchísimo más programa, así que no se vayan porque hay más cuestión ambiental.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Vamos a hablar hoy de un tema que está en la agenda, digamos, de lo que son o lo que se denominan países panamazónicos. Ustedes saben que la Amazonia, y cuando hablamos de Amazonia, además de que es el pulmón del planeta y que sobre todo tiene que ver con que es un lugar que lo que hace es marcar como el termómetro de lo que pasa en el planeta. Pero bueno, hay otros países, además de Brasil, que forman parte de esta espectacularidad de bioma que tenemos en América del Sur. Y uno de esos países y una partecita de ese espacio, de ese bioma, está en Ecuador, y tiene un área protegida que se llama Parque Nacional Yasuní. Seguramente lo han escuchado nombrar porque es el lugar más biodiverso del planeta. O sea, es el lugar donde mayor cantidad de biodiversidad vamos a encontrar. Y bueno, en este momento Ecuador, seguramente han escuchado ustedes, está atravesando una convulsión política importante, pero hay un grupo de personas y de colectivos que está trabajando para intentar que dejen de explotar y a la vez haya nuevas explotaciones en el Parque Nacional Yasuní, porque por supuesto, ¿qué pasa? Debajo de la tierra de ese lugar megadiverso hay petróleo, y en esta competencia lamentablemente ha ganado la industria en algunos lugares, pero hay otros que todavía están intactos, y es por eso que se ha conseguido, después de una lucha de muchos años, que junto con las elecciones presidenciales, en agosto, el 20 de agosto, se lleve adelante un plebiscito para que la gente decida si se avanza o no se avanza con la explotación petrolera en el Yasuní. Estamos en contacto desde Ecuador con Antonella Calle. Ella es una de las personas que trabaja, ella es muy joven, pero hace muchos años que trabaja con este tema, con el hashtag Sí al Yasuní. Van a ver también en las redes esta iniciativa. Y bueno, vamos a saludarla, así ella nos cuenta mejor de qué se trata, cuáles son las expectativas, y bueno, cómo podemos también desde los otros países de América del Sur ayudar a difundir esto que está ocurriendo. Hola Antonella, ¿cómo estás? Laura Rocha te saluda.
Muy buenos días, Laura. Muchas gracias. Saludos desde Ecuador y buen día para todas las personas que nos están escuchando y gracias por la invitación.
No, gracias a vos por atendernos. En Ecuador es un poco más temprano que en Buenos Aires, así que gracias por eso también. Contanos un poquito, si querés hacemos un resumen como de la historia del Parque Nacional Yasuní y de los años en que los colectivos y organizaciones sociales vienen luchando para intentar defender este parque megadiverso y riquísimo en recursos naturales de la industria petrolera, ¿no?
Así es. Bueno, el Parque Nacional Yasuní está considerado como uno de los lugares más megadiversos del planeta, como ya lo decías. Y solo para darles como un ejemplo de por qué es tan importante este lugar, que está ubicado en la Amazonía ecuatoriana, el Yasuní tiene más de 100.000 especies de insectos por hectárea, tiene 94 especies de monos, tiene 1.130 especies de árboles, más que Canadá y Estados Unidos juntos, tiene 165 especies de mamíferos, y así tiene una diversidad increíble de especies, tanto de animales y de vegetales, que no hay en cualquier espacio del mundo en general. Entonces es un lugar muy específico, pero además es el hogar de los dos últimos pueblos indígenas aislados. Es decir, son pueblos que están reconocidos por la Constitución del Ecuador, pero son pueblos que viven en la selva, que no tienen una cédula de identidad, que no tienen internet, que viven en la selva con lo que...
Esos son los que se conocen como los pueblos sin contacto, ¿no?
Exacto, pueblos no contactados se les conoce. Ajá. Entonces, ahí también habitan estos pueblos. El problema es que en el Parque Nacional Yasuní, desde hace ya algunas décadas, se inició la explotación petrolera, y lo que hace es que, bueno, comienzan a haber impactos ambientales y también se comienza a acorralar a estos pueblos porque cada vez hay más pozos petroleros en su zona, ¿no? Ahora, el Yasuní, como les digo, se inició la explotación hace algunas décadas y hay algunos pozos petroleros, pero nosotros comenzamos hace 10 años, cuando yo tenía justo 19 años y me junté a esta lucha, justo se iba a abrir un pozo nuevo petrolero en el Yasuní y justo en el corazón del Yasuní, en el lugar como tal vez más sensible del Yasuní, porque está más cerca de donde se ha visto a pueblos aislados. Entonces ahí nosotros comenzamos esta lucha para exigir que no se siga explotando el Yasuní y que se deje el petróleo en el subsuelo del bloque Yasuní y TT, que es del bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini. En ese momento, en el Ecuador, yo no sé si en Argentina hay, pero en el Ecuador hay un mecanismo de democracia directa en donde dice que el pueblo ecuatoriano puede impulsar consultas populares que sean vinculantes. O sea, que si ganamos una consulta popular, se tiene que cumplir lo que se dice en esa consulta popular. Entonces, nosotros empezamos desde ahí luchando para que se deje el petróleo del Yasuní en el subsuelo. Pero el gobierno de ese entonces lastimosamente tenía bastantes intereses para que se explote el petróleo en esta zona e impidió a través de un fraude que se haga la consulta popular. Nosotros teníamos que recoger durante 6 meses 757.000 firmas para ir recién a consulta popular a nivel nacional. Pero lo que hicieron es invalidar más del 60% de las firmas, es decir, el colectivo no cumple con las firmas, entonces no puede haber consulta popular. Y bueno, estos 10 años han sido 10 años de estar luchando con diferentes instituciones del Estado, y nunca nos cansamos y seguimos hasta que por fin les tocó darnos la razón, porque ya era bastante evidente que hubo un fraude. Y ahora vamos a ir a consulta popular el 20 de agosto, en 2 meses, en menos de 2 meses. Y es algo histórico lo que está pasando acá en el Ecuador. Y nos da mucha alegría porque sentimos que también es importante para la región, pero también para el mundo. Porque es la primera consulta popular ciudadana que se impulsa desde la ciudadanía, que tiene efectos vinculantes, pero es la primera consulta popular en el mundo que va a plantear dejar el petróleo en el subsuelo de un lugar en donde ya se está extrayendo, ¿no? Y que pese a que ya hay extracción en este sitio, porque se inició en el 2016, estamos impulsando esto para que no se siga afectando, pero además en los lugares donde todavía no hay extracción petrolera, se pare.
Antonella, te quería preguntar algo respecto de eso y después quería volver un poquito atrás, porque también el Yasuní es ejemplo de otro mecanismo que se evalúa en el mundo. Lo primero que te quería preguntar es si el plebiscito resulta favorable a lo que el colectivo de las organizaciones sociales busca. ¿Esas explotaciones petroleras deberían irse del Yasuní? ¿Las que ya están?
Sí, la explotación petrolera que se encuentra en el campo 43, en el bloque 43, en el Ishpingo, que es Ishpingo, Tiputini y Tambococha, en esta zona del Yasuní, la explotación petrolera tendría que parar y dentro de un año, así lo ha dicho la Corte Constitucional, tendría que salir y empezar una etapa de remediación ambiental a la zona. Y obviamente en las zonas donde todavía no se ha extraído petróleo no se podría seguir avanzando. Entonces hay un año para que salga la explotación petrolera, por lo que es tan importante esta consulta popular, porque es vinculante. Tendría que salir la explotación petrolera del bloque 43 del Yasuní si ganamos en el sí, en la consulta popular.
Una de las cuestiones que se mencionaban que aseguran, digamos, o que argumentan quienes están en contra, obviamente las empresas petroleras, entre ellas la empresa estatal, ¿no? Porque también Ecuador tiene una empresa estatal, es, bueno, la pérdida de 1.200 millones de dólares, dicen, anuales para el Ecuador. Yo quería mencionar ahí, porque el Yasuní fue una de las primeras experiencias que intentaron hacerse de deuda por naturaleza, ¿no? Y de esta cosa de compensar por no explotar y recibir dinero a cambio de no explotar esas reservas petroleras. Entiendo que fue durante el gobierno de Correa, pero bueno, tampoco tuvieron éxito. Entonces, ante esos argumentos en donde intentan tratar a la población o a la población que apoya la salida de las petroleras del Yasuní, ¿ustedes qué responden?
Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Primero, justo el tema en el Ecuador se ha creado un terrorismo económico por parte de los intereses petroleros, diciendo que el país va a quebrar o está en riesgo la dolarización si se deja de explotar el crudo del Yasuní y TT por los ingresos petroleros, que los 1.200 millones que tú ya señalaste, que entrarían al país, que se dejarían de percibir si se deja de explotar el Yasuní. Y eso es totalmente falso. El Ecuador ha basado muchos años, se ha basado en su economía principalmente por la industria petrolera, por lo que sale de la industria petrolera. El problema es que siempre el Ecuador, cuando se inició a explotar el Yasuní TT hace unos años, nos dijeron, se va a explotar el Yasuní porque el país, con esa plata que se va a obtener del petróleo, va a salir de la pobreza. El Ecuador lleva más de 50 años de explotación petrolera, unos cuantos años de explotación en el Yasuní, y las zonas en donde se extrae petróleo son las zonas más pobres de este país. Y el Ecuador en general es un país pobre, empobrecido, en donde no hay buenos servicios ni de salud, ni de educación y otros servicios sociales. Entonces lo que vemos es que la plata del petróleo ha servido históricamente en este país para enriquecer a unos pocos. Entonces es mentira que se va a salir de la pobreza con la explotación petrolera. Eso es una. Pero además, con cifras de la propia empresa estatal, lo que hemos comprobado es que la plata que se saca del Yasuní TT solo representa al 0.5% del presupuesto general del Estado. Es decir, es una cifra mucho menor a la que ellos señalan. Es mentira que es 1.200 millones, pero además De esto, lo que se percibiría anualmente el Yasuní TT, que es del 0.5%, se podría obtener esa plata si hubiera la voluntad política del gobierno y los gobiernos de turno solo de cobrar los impuestos que no están pagando a las empresas más ricas de este país, ¿no? Entonces de ahí podría salir la plata que se va a sacar del Yasuní, cobrando impuestos a las personas más ricas de este país que no están pagando.
Claro, además para aclarar algo, ¿no? O sea, no solamente la explotación petrolera del Ecuador está en el Yasuní, en ese, en esa parcela, digamos. Hay otros lugares en donde se extrae petróleo. Eso no se frenaría.
Sí, no, exacto. Nosotros solo estamos hablando de un bloque, que es el bloque 43. En toda la Amazonía ecuatoriana, sobre todo en la Amazonía Norte, hay explotación petrolera en muchos campos. No es que vamos a parar toda la explotación petrolera, pese a que hay una explotación petrolera nefasta que está dejando graves impactos ambientales en la salud también de las personas. Por ejemplo, hay casos de cáncer en la Amazonía Norte del país, y sin embargo ahorita solo estamos hablando de un bloque en la Amazonía ecuatoriana que representa el 0.5%, ¿no? Entonces lo que más prima ahí es como los intereses económicos para unos pocos, a costa de, obviamente, los derechos de los pueblos aislados, de la biodiversidad que hay en el Yasuní, pero además de dejar más empobrecida y con más problemas ambientales una zona que es súper delicada, hablando por la fragilidad del ecosistema que hay en esta zona, ¿no?
Claro, absolutamente. ¿Y cómo ven ustedes el panorama, digamos, más allá de la cantidad de firmas y los apoyos, digamos, que constitucionalmente se necesitaban y que ustedes lograron y consiguieron, y toda esta pelea que ya tiene una década? ¿Cómo vislumbran el panorama en un momento en donde, bueno, recordemos que el actual presidente Guillermo Lasso disolvió el Congreso, llamó a elecciones porque, bueno, es una atribución que tiene el presidente de Ecuador, llamó a elecciones para el 20 de agosto, y bueno, también recordamos eso, ¿no? La economía ecuatoriana está dolarizada, o sea que no tiene moneda propia, sino que depende del ingreso de los dólares, y bueno, está todo muy convulsionado. ¿Ustedes cómo creen? ¿Eso puede afectar, por ejemplo, al plebiscito y a la decisión de los ciudadanos a la hora de ir a las urnas?
Bueno, justo esta consulta popular justo salió ahorita, y también justo están pasando dos hechos históricos en el país, como para ponerles un contexto. Una es la primera consulta popular a nivel nacional que se va a dar, impulsada desde la ciudadanía. Entonces es algo sin precedentes en el Ecuador, pero además también es algo sin precedentes. Es la primera vez que se disuelve la Asamblea desde que se aprobó la Constitución del 2008, y lo disuelve un presidente, ¿no? Entonces son estos dos hechos históricos que obligan al pueblo ecuatoriano ir a las urnas del 20 de agosto, en donde van a tener la papeleta de la consulta popular del Yasuní, y también para elegir asambleístas y presidente, ¿no? Entonces es un momento políticamente complejo. Nos hubiera gustado que la consulta del Yasuní vaya sola, pero se juntó con este otro proceso. Pero sin embargo, es lindo porque el Ecuador lastimosamente está sumergido en una crisis política, en una crisis muy profunda económica, de violencia también, pero justo vemos cómo esta consulta popular del Yasuní también es una esperanza para nosotros como ecuatorianos, ecuatorianas, y para las personas que habitan en este territorio, porque nos da el derecho de decidir sobre cosas que en verdad afectan directamente a la vida, como es el Yasuní también. El dejar de extraer petróleo del Yasuní TT también es una forma de hacerle frente al cambio climático, combatir el cambio climático, que ya lo estamos viviendo nosotros, me supongo que en Argentina también, pero nosotros aquí ya lo estamos viviendo, con deslaves, con inundaciones, ¿no es cierto? Entonces, es una forma esperanzadora de decir, bueno, si nos organizamos, si se organiza la ciudadanía, podemos hacer cosas y tomar decisiones que vemos que los políticos de turno no están tomando y solo están gobernando para beneficiar a unos pocos, ¿no? Pero si nosotros nos seguimos organizando, podemos llegar a este tipo de iniciativas en donde nosotros tomemos decisiones y nos salgamos de esta democracia típica en donde solo vamos a votar por personas que nos representan, y si no, vayamos por esta democracia directa en donde nosotros decidimos las cosas importantes de este país. Entonces, es de alguna manera esperanzadora frente a la crisis que vive el Ecuador, y nos demuestra que si la ciudadanía se organiza, se pueden hacer cosas, ¿no?
Absolutamente, coincido en tu apreciación, y te quería preguntar, por ejemplo, en ese contexto, si por ejemplo alguno de los candidatos a presidente adhiere a la iniciativa o no, si se refiere o no, ¿cómo ven eso? Y algo que no sé es si el voto en Ecuador es obligatorio.
Sí, el voto en el Ecuador es obligatorio, entonces van a tener que ir a votar todas las personas ecuatorianas, ecuatorianos y las personas que votan acá. Además, es obligatorio desde los 18 años. Y también las personas que están inscritas en el exterior, que son ecuatorianos y están en el exterior y están inscritas, van a poder hacer, también van a poder votar por el Yasuní, por el sí al Yasuní en el exterior, de manera electrónica. Entonces también les invitamos a las personas que están afuera que se inscriban para poder votar. Para ellos no es obligatorio el voto, pero les invitamos a que participen de esta consulta histórica, por una parte. Y por otra parte, pues sí, el Yasuní ha sido un tema que, pese a que no se dio la consulta hace 10 años, en estos 10 años ha estado presente en el debate en todas las elecciones a candidatos. Siempre ha sido un tema que está ahí, porque ha sido como una deuda con el pueblo ecuatoriano esta consulta popular que por fin se va a dar. Entonces, sí, ahorita al menos 4 candidatos de los que están de candidatos a la presidencia se han pronunciado a favor del Yasuní.
Son 4 son 4 que tienen alguna posibilidad o no.
Tienen diferentes números cada uno, pero son 4 que ya se han pronunciado y otros todavía como que están medios tibios o todavía no han dicho nada. Pero es una cosa que, como te digo, antes que no había consulta durante estos 10 años, igual les obligaba a pronunciarse a los candidatos, porque la gente siempre quiere saber, y ahora más, ¿qué postura tienen frente a la defensa de la naturaleza y el ambiente, ¿no? Es un tema que ha ido creciendo cada vez más con los años en el Ecuador. Recordemos que el Ecuador es el primer país que aprobó los derechos de la naturaleza.
Bueno, eso te iba a decir, porque esa reforma constitucional de la que vos hablás, esta que le dio o que le da que esas facultades que utilizó Guillermo Lasso, esa misma constitución es la que declara los derechos de la naturaleza, ¿no? O sea, la que los reconoce.
Así es la primera que reconoció los derechos de la naturaleza en el mundo. Entonces ha sido muy importante eso en el Ecuador, porque vemos cómo el pueblo ecuatoriano en sí es bien sensible con los temas de derechos de la naturaleza, los temas ambientales. De aquí nació la iniciativa Yasuní TT en su momento, que era básicamente que los países que históricamente más han contaminado, los países del norte, compensen al Ecuador para dejar el petróleo en el subsuelo del Yasuní, justo, que falló esta iniciativa, pero igual han salido como estas iniciativas. Por ejemplo, también se aprobaron los derechos de los animales también hace un año. Entonces el pueblo ecuatoriano ha demostrado bastante sensibilidad con los temas de la naturaleza y de los animales, entonces desde ahí estamos como bastante también optimistas.
Bueno, Antonella, te agradecemos muchísimo este contacto aquí con Cuestión Ambiental. Vamos a seguir llamándote y además, bueno, vamos a estar atentos también a ver cuáles son los resultados, y bueno, también decirte que contás con nosotros si crees que desde acá podemos colaborar con la difusión o con alguna necesidad que ustedes tengan desde allí, especialmente porque, bueno, es como vos decís, todos los países de América del Sur y del planeta también están sintiendo ya los efectos de lo que significa atentar contra la naturaleza, porque, bueno, la naturaleza además es sabia, y lamentablemente, aunque querramos dominarla, bueno, no lo vamos a conseguir, y encima después todo se nos va a venir en contra. Así que para que todos podamos seguir viviendo en este planeta, debemos empezar por valorar todos esos recursos naturales, y ni que hablar en nuestra América del Sur. Muchísimas gracias.
Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el apoyo también. Saludos allá y seguimos conversando.
Gracias. Bueno, entonces escuchábamos desde Ecuador a Antonella Calle. Ella es parte del colectivo de organizaciones que impulsan y que impulsaron durante 10 años un plebiscito. Es un plebiscito de iniciativa popular que además es vinculante, que va a tener lugar el 20 de agosto. Para que la gente decida si sí o si no a la explotación petrolera en un bloque del Parque Nacional Yasuní, un parque nacional que es el más megadiverso del planeta. Por primera vez, si saliera el no, sería realmente algo muy novedoso e inédito, porque obligaría a que el petróleo que hay debajo del subsuelo quede ahí, donde tiene que estar, debajo del subsuelo. No se vayan, escuchamos un poquito más de música y seguimos con Cuestión Ambiental.
Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol, cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad. Está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución, me quedo con lo poco que queda entero en el corazón.
Dulce condena, una dulce rendición.
las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, como les prometí, seguimos aquí en Cuestión Ambiental después de escuchar un ratito de los Rodríguez para despabilarnos este viernes. Está divino el día, salgan a la calle, hay una temperatura agradable, solcito. Aprovechen, pónganse en el celu los temas de Andrés y disfruten porque vamos a tener un fin de semana muy lindo. Pero bueno, primero me escuchan a mí, escuchan acá Cuestión Ambiental. Lo que les voy a contar ahora es una re buena noticia. O sea, es una mala y una buena, en realidad, porque la mala es que un cazador furtivo mató el año pasado a un yaguareté. ¿Y qué pasó? Con la impunidad que cree que tiene esta gente que caza un monumento natural y protegido como es el yaguareté en nuestro país, divulgó en un video cómo estaba el pobre animal muerto y bueno, y contaba y decía cuánto pesaba, y gracias a ese video torpemente divulgado, una red, que es una organización no gubernamental que se llama Red Yaguareté, junto a la Administración de Parques Nacionales y a la provincia de Formosa, iniciaron las acciones legales para empezar a tratar de identificar primero y de denunciar después y condenar a este vivo lo digo entre comillas, que había difundido esta matanza. Bueno, acá viene la buena noticia. Yo les dije la mala ya se las conté. La buena es que la justicia no solo identificó a la persona, sino que además rápidamente, aunque todavía no está la condena, ha fijado una caución millonaria y además le han prohibido a este señor salir del país. Entonces, cuando estas cosas suceden, la verdad es que también tenemos que celebrarlo, y especialmente porque además, por ejemplo, la Administración de Parques Nacionales ha hecho un trabajo espectacular poniendo al servicio de esta causa a las personas responsables, digamos, del Departamento de Legales, y con ella estamos en contacto. Es la doctora Natalia Cardoso, ella es la coordinadora de asuntos penales de la Administración de Parques Nacionales, que están siguiendo todos estos casos, pero muy, muy detenidamente, y bueno, la verdad es que lo agradecemos. Doctora Laura Rocha, la saluda, ¿cómo le va? ¿Me escucha?
Hola, ¿qué tal, Laura? Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha?
Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Intenté hacer un resumen un poco de la causa, pero bueno, entiendo las dificultades que también tiene muchas veces la Administración de Parques Nacionales ante estas situaciones. Y acá, bueno, como yo relataba, la verdad es que parte de... bueno, la torpeza y la impunidad que cree que tiene esta gente, que divulgó un video y a partir de ese video se pudo determinar la identidad de la persona que tiene fijada una caución millonaria, ¿no? 3,7 millones de pesos.
Bueno, primero agradecerte el resumen porque fue, la verdad, impecable. Muchas veces se confunde algunos términos jurídicos con una... O sea, al momento de dar una noticia hay una especie de confusión y bueno, no, lo que has contado es tal cual lo sucedido. Y realmente esta situación, como la planteas respecto de la impunidad, es como... hacer uso de esa impunidad, haciéndolo o describiendo una situación que nos pone que justamente su propio actuar es donde nos da pauta de certeza respecto del momento en el cual se realizó la cacería, porque hablan de la conquista de la Copa del Mundo, está muy relacionado con eso. Entonces, temporalmente nos ubica lo que siempre es difícil cuando se trata de un video o un material fílmico, o sea, poderle atribuir una fecha cierta. Gracias a este comentario que hace respecto a la obtención de la Copa del Mundo, lo sitúa en temporalmente en el momento en el que se cometieron los hechos. Después, obviamente, la parte de la zona en la que también se cometió tiene muchísimo que ver con el lugar y con la fauna descripta. Entonces es como que su propia impunidad fue la carta para que nos abrió para poder determinar esta situación respecto de dónde se cometió y en qué momento se cometió, que siempre es muy difícil conseguir.
Y doctora, una consulta le hago. ¿Cómo se hace? O sea, digamos, ahí el Estado, con la jurisdicción, obviamente, de la Administración de Parques Nacionales, ¿puede actuar de facto? O sea, ¿puede actuar de hecho y presentarse directamente? ¿Ustedes tienen que esperar? ¿Cómo funciona esa situación? Recordemos, además, esto no lo mencioné, que en la Argentina se contabilizan, según las estimaciones, apenas 50 yaguaretés, o sea que es un animal realmente en peligro de extinción.
Sí. Nosotros tenemos, existen diversos organismos para la protección de la fauna en general, pero el yaguareté es un monumento natural y con competencia, ¿no? O sea, la competencia de poderle asegurar todo lo que tiene que ver con este tipo, la evitación y la prevención de que se den este tipo de situaciones, la tenemos. No debemos esperar ninguna orden, sino del hecho de saber que se cometió esta la cacería en este caso, o la matanza, los cotos de caza o lo que fuere que esté relacionado con este tipo de individuos, lo que hacemos es actuar porque tenemos la jurisdicción respecto de ello. O sea que hacemos, en este caso nosotros tuvimos conocimiento gracias, como lo dijiste, a Red Yaguareté, nos proporcionó la filmación y acompañamos en ese sentido la petición de Red Yaguareté de ser querellantes, y bueno, lo fuimos y conseguimos intervenir en la causa penal. Tenemos con este tipo de ejemplar la jurisdicción, y o sea, es decir que nosotros no necesitamos de ningún organismo que prevenga, sino que con nosotros al presentarlo ya tenemos esas facultades.
Absolutamente, clarísimo, doctora. Y le hago una consulta. Entiendo que en este momento la causa sigue en etapa de prueba, ¿no? En ese contexto, la prueba que presenta la querella sería el video y después todas las argumentaciones respecto de el estado, digamos, el estado de alerta o de emergencia en la que se encuentra la especie, ¿no?
Bueno, tenemos como material probatorio en esta instancia de instrucción, lo que tenemos es sí, el video, tenemos material secuestrado en el allanamiento que se produjo en la causa, y además una serie de pruebas que todavía no hemos finalizado, como la que hemos peticionado en este caso nosotros desde la administración, que es la prueba antropomorfa para poder determinar algunos indicios respecto de la individualización del sujeto, y también la voz que está dentro del video. Eso y entre esas cuestiones para poder arribar en principio a que se pueda procesar a esta persona que se entiende responsable de este delito.
Y doctora, ¿está pasando, frecuentemente? ¿Cuántas causas tiene la administración en este momento, por ejemplo, ante este tipo de situaciones? Sabemos, sí, que la caza furtiva es una de las amenazas más grandes, por ejemplo, de la fauna que habita en nuestros parques nacionales, pero también tienen otras situaciones, ¿no es cierto?
Sí, relacionados con yaguareté tenemos activas una causa que también estamos querellando, que también nos proporcionaron, o sea, la justicia dentro de las posibilidades, porque convengamos que son delitos muy, primero, prescriben muy pronto, lamentablemente, porque la ley de conservación de fauna tiene en su capítulo penal, las penas son muy, muy mínimas, o sea, la máxima que tenemos son de 3 años que prevé el artículo 25, o sea que considerando eso y considerando la tardanza que lleva la instrucción penal, siempre llegamos tarde. Ese es una gran dificultad. Y en otra que es el hecho de no poder individualizar a quien comete el delito. Hemos tenido en una causa, por ejemplo, en Salta, que estamos también querellando, la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal nos dio la posibilidad de pedir recompensa respecto de quien individualice a un sujeto que estaba en una foto con el yaguareté. Lamentablemente, no, a la fecha todavía no hemos tenido novedad sobre eso, pero sí fue una buena noticia para la instrucción penal por el hecho de que se nos proporcionó para una persona y este tipo de delitos una recompensa, es como inédito también. Pero, como digo, las dificultades que tenemos son la individualización de las personas y el hecho de que lamentablemente las penas son mínimas.
Claro. Y digamos, ¿y qué otro tipo de causas tiene, por ejemplo, hoy el Departamento de Legales de la Administración de Parques?
Relacionados con fauna tenemos cacería, tenemos delitos de daño, por ejemplo te puedo mencionar el de La Rioja, que un turista tuvo una brillante idea de poder alterar un monumento natural como es el de Talampaya,
no,
haciendo jeroglíficos. Sí, esa también es una causa que lleva adelante esta asesoría. Y bueno, en definitiva también mucho que ver con incendios, estragos dentro del Parque Nacional, cuando tiene que ver un poco con esas cuestiones, todo lo relacionado con el tema ambiental. El de, por ejemplo, también te puedo mencionar el de contaminación.
¿En qué parque?
Creo que contaminación de, por ejemplo, el de este año, el de Alerces, te puedo mencionar. Una empresa...
Parque Nacional de los Alerces en Chubut. Ramos,
de los Alerces, sí. Donde hubo una pérdida de combustible y también hicimos, obviamente, que es difícil cuando se altera o sea, en este caso hay una alteración por parte de un combustible que se derrama dentro del lago. Es muy difícil cuando se trata de la reparación del daño volver al estado anterior.
Claro.
Es una gran dificultad de lo que tienen que ver con esto, pero dentro de la reparación del daño hicimos también nuestra causa penal y la verdad que fue exitosa porque hubo una reparación económica por parte de la empresa que provocó este daño. Y después mencionarte una, pero no es actual, sino del año pasado, que, o sea, también hemos sido propulsores relacionados con el tema de la cacería de puma en el Parque Nacional de Iguecalel, una colocación de una trampa que provocó que se mutile a un ejemplar de puma, y peticionamos en la esfera penal la posibilidad de que con quien colocó la jaula pueda tener un elén, se llama el ejemplar de la puma, pueda tener alimentos de por vida. Entonces hoy actualmente está en Pumacahua, en Córdoba, y recibe mensualmente una cuota alimentaria, para decirlo de alguna manera. Bueno, obviamente que no alcanza lo que está recibiendo, pero es también un antecedente interesante de...
Claro,
de
la claro que sí, que es una... Aparte porque, bueno, digo, la Administración de Parques Nacionales uno lo relaciona... Yo siempre igual... a mí me gusta entrevistar a los guardaparques, yo siempre digo que son nuestros héroes... y muchas veces invisibles, la gente no sabe todo lo que se trabaja en nuestros parques nacionales, sí. Porque bueno, son lugares muchas veces además alejados y en donde pocas personas tienen que intentar evitar estas cuestiones en lugares que además son enormes, inmensos, muy sí. vastos, y bueno, que tengan también un acompañamiento legal es fundamental, ¿no es cierto? Porque obviamente celebraríamos que las leyes estuvieran o se modificaran para bueno, que no sentir que se llega tarde, Pero bueno, desde ya que haya un departamento legal activo también es fundamental, porque bueno, también es un apoyo al trabajo que hacen todos los días los guardaparques, ¿no?
Sí. Entiendo lo mismo que vos. El hecho de la prevención para nosotros es importante. Lamentablemente que nos gustaría estar antes de que no estar dentro de una causa penal, pero dado que como decimos, el daño es imposible repararlo porque se trata de cuestiones irreparables, pero tratar de utilizar las herramientas que tenemos a mano para poder paliar o dar a conocer este tipo de cuestiones para que se repiense y que obviamente que no sea y no pase como ir a un coto de casa con tal de obtener un ejemplar y sin consecuencias jurídicas con posterioridad. Entonces el hecho de que se sepa que sí, de que es grave, de que sí los vamos a perseguir o por lo menos no vamos a ser pasivos en ese sentido, creo que es un montón.
Sí, bueno, exactamente. También es un gran mensaje para cualquiera que se le vuelva a ocurrir la maravillosa idea, ¿no? Doctora, antes de despedirla, porque ya nos queda un minutito, le quería preguntar respecto de esta causa. Una vez que se termina la instrucción, ya ahí se le varía juicio, ¿no es cierto? ¿Hay algún tiempo calculado?
Sí. No, porque las dos pruebas que te mencioné, la de voz y la antropomorfa, esos se hacen en Buenos Aires. Así que estamos viendo, el juez determinó el sorteo de los peritos que van a intervenir. Aún no sabemos quiénes, o sea que eso va a tener su tiempo. No hay mucho más que producir, o sea que tampoco entendemos que una vez que esto esté terminado no habría mucha más incidencia, no hay mucho más que declarar al respecto, o sea, no hay prueba que tengamos que aportar o que dilate esta cuestión.
Fantástico, bueno.
Pero suponemos que no, o sea, esperamos que no.
Esperamos que no demore más. La verdad, igual debemos decir que la justicia actuó rápido, ¿no? Estábamos hablando una temporalidad de cuando salimos campeones, vamos 6 meses, y bueno, que en 6 meses ya exista por lo menos una determinación respecto de la persona que habría sido la responsable, ya es importantísimo.
Es un montón, sí, coincido plenamente. La actuación de la justicia, de la Cámara Federal de Resistencia también, que actuó con posterioridad, o sea, muchos, la verdad que sí, el juzgado está actuando en los tiempos que uno estima coherentes para este tipo de cuestiones.
Muchísimas gracias, doctora, que tenga buen día.
De nada, muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego, era entonces la doctora Natalia Cardoso, coordinadora de asuntos penales de la Administración de Parques Nacionales. A mí ya se me termina el programa, pero bueno, espero que les haya interesado, porque realmente este es un gran mensaje, en el que se ve además cómo cuando las instituciones coordinadas, son todas instituciones de nuestro país, y coordinadas, pueden llegar a buen puerto, mostrar un buen trabajo y además condenar a los culpables y a los responsables. Bueno, yo ya me despido, como siempre, Patricia González en la producción, Cami, que está acá operando y que me pone la mejor música, y bueno, nos encontramos el viernes que viene, acá, a las 11. Los espero, chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
¿Te preocupa que suba la temperatura, los incendios incontrolables, la suba del nivel del mar? ¿Hay soluciones? ¿Cómo te ves de acá a 30 años? Proyecto EcoEco lanza una convocatoria con una serie de concursos dirigidos a escritores, músicos y humoristas para que describan a través de su arte la forma en que perciben la crisis ambiental y climática que nos atraviesa y cómo ven el estado del mundo por venir. Bajo el lema Un futuro de buena energía, sin petróleo ni gas. Proyecto EcoEco es una iniciativa de Periodistas por el Planeta, una organización dedicada a promover nuevas narrativas sobre la crisis planetaria. Ingresa en proyectoecoeco.com y entérate de los premios que ya te están esperando.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.